like a fever dream. I've been searching.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Un amplio operativo de búsqueda al interior del Hospital del Salvador permitió ubicar a un paciente que se encontraba desaparecido tras ingresar a los viaductos subterráneos del recinto. Gendarmería detectó un artefacto explosivo de uso minero adherido a una reja de la cárcel de Quillota, luego que fuera lanzado desde el exterior del recinto penitenciario. En libertad quedó el conductor del bus que protagonizó el fatal volcamiento frente a Teno en la región del Maule. La investigación apunta a un posible descompensación del chofer. Una mujer de 65 años murió de su esposo a resultó herido tras un violento asalto en una casona de Coronel vinculada a una filial del grupo Luxich. La fiscalía solicitó presidio perpetuo para el acusado de quemar vivas a dos mujeres en Temuco, crimen ocurrido en el año 2022. En prisión preventiva quedó un hombre imputado por homicidio consumado y frustrado tras una fatal riña vecinal en el sector de La Varilla, en La Serena. A pocos días de la cuenta pública presidencial, el gobierno enfrenta el desafío de ordenar al oficialismo y avanzar en acuerdos con la oposición por la Ley de Reconstrucción Nacional. Alcaldes y representantes municipales advirtieron que la eventual eliminación de contribuciones para mayores de 65 años podría provocar un fuerte impacto en las finanzas comunales y en los servicios sociales. Tras permanecer retenido durante 3 días por Israel, activistas chilenos de la flotilla Global Sumun regresaron al país denunciando un trato deshumanizante y cuestionando la reacción del gobierno. En el plano internacional, un sospechoso abrió fuego contra un puesto de vigilancia del servicio secreto ubicado a las afueras de la Casa Blanca y fue abatido por los agentes de seguridad. El ministro de Defensa ruso confirmó el uso de varios tipos de misiles, incluido el hipersónico Oreshnik, uno de los más avanzados del mundo contra objetivos militares en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo conversaciones con líderes árabes y aseguró avances en un posible acuerdo de paz en Medio Oriente.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 8:04 a.m. de este domingo 24 de mayo. Aquí comienza Radiograma. Una adulta mayor fue brutalmente asesinada tras recibir múltiples puñaladas en medio de un robo al interior de la llamada casona de huéspedes de Coronel. En tanto, su pareja resultó con lesiones de diversa gravedad. La propietaria del predio donde se registró el homicidio corresponde a una filial del grupo Quiñenco, controlada por el grupo Luxich, y por ahora no se reportan personas detenidas. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Una mujer de 65 años fue asesinada por desconocidos que ingresaron a una vivienda que cuidaban en el sector Maule de Coronel. En tanto, su pareja, un hombre de 73 años, sufrió heridas graves. Fueron alrededor de tres los sujetos que ingresaron hasta la llamada casona de huéspedes, donde las víctimas cuidaban el inmueble en un predio ubicado en el calle Las Encinas de dicho sector. El comandante de la Cuarta Comisaría, Claudio Jiménez, entregó antecedentes preliminares de lo sucedido durante la madrugada de este sábado.
Carabineros de la Cuarta Comisaría de Coronel adoptó un procedimiento por robo con homicidio ocurrido en el sector de Maule de la comuna. Conforme a los antecedentes preliminares, tres sujetos habrían ingresado a un domicilio agrediendo con armas blancas a un matrimonio de adultos mayores, una mujer de 65 años y un hombre de 73 años, para posteriormente sustraer especies y darse a la fuga. Producto de las lesiones, lamentablemente la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue asistido, trasladado, lesionado al hospital de Coronel.
Cabe señalar que los antisociales actuaron a rostro cubierto, quienes huyeron en un vehículo station wagon color negro. La vocería por parte del Ministerio Público fue entregada por el fiscal José Ortiz.
Vestidos de negro y encapuchados, provenidos de arma blanca, procedieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar al interior del domicilio y a las afueras de él, a la pareja del cuidador, resultando esta persona fallecida y el cuidador lesionado con heridas de arma blanca.
La víctima fatal fue identificada como Isabel Contreras Aguilera y familiares, en voces de su hija y nieta, exigieron justicia.
Es algo que no se puede dimensionar de la forma que la mataron. Lo único que queremos es justicia. Justicia para mi mamá, porque no se lo merecía. No merecía morir de esa manera. Ella no le hacía daño a nadie.
Ellos llevan más de 40 años cuidando esta propiedad para los Andrónico Luxi. Siempre han tenido este trabajo de manera honesta, digna, y lo que hicieron fue brutal. Espero que se haga justicia y puedan pillar a estos desgraciados delincuentes.
El predio donde ocurrió el crimen es propiedad de la sociedad anónima O'Higgins Punta Arenas, filial de la empresa Quiñenco, controlada mayoritariamente por el grupo Luxit. La fiscalía instruyó diligencias a la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones. Se trata del cuarto homicidio del año en Coronel y por ahora no hay detenidos.
Tras horas de búsqueda, tanto en el interior como en el exterior del Hospital del Salvador, fue encontrado el paciente que se mantenía extraviado luego de ingresar a los viaductos subterráneos de este recinto ubicado en la comuna de Providencia. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
Un hombre de 44 años se extravió por cerca de 3 horas en dependencias del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. Fue cerca de las 15 horas cuando el paciente psiquiátrico se trasladó al baño. Una vez dentro, se le perdió el rastro tras ingresar a los viaductos subterráneos del establecimiento. Tras esto, se dio aviso personal de emergencia, llegando en primera instancia 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago con más de 20 voluntarios. Detalles respecto al recorrido que este hombre habría realizado luego de que se perdiera su rastro los entregó el capitán Sebastián Araya de la 4ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
La información inicial es que se escapó por uno de los túneles y habría salido en uno de los patios, posteriormente habría subido a la techumbre del edificio. Ustedes sabrán que este hospital es una estructura muy antigua, por ende contiene muchos espacios que no son de fácil identificación.
Con el paso de las horas, tras descartar que el paciente se encontraba aún bajo los viaductos, personal de seguridad del hospital logró divisarlo transitando en uno de los pasillos del recinto. Esto fue confirmado en el lugar por el teniente Francisco Cabezas de la 19ª Comisaría de Providencia.
E inmediatamente le dieron aviso a carabineros que estaban un poco más atrás que ellos. Acá, bueno, se mantiene la denuncia por presunta desgracia. Obviamente igual tenemos que dar las cuentas a la fiscalía, quien impartirá instrucciones relativas a la situación del personal médico, como también qué va a pasar con esta persona.
Tras el hecho, el Hospital del Salvador emitió un comunicado de prensa en el cual señalan que el funcionamiento del hospital no se vio interrumpido en ningún momento, agregando que conforme a la normativa vigente, el hospital no entregará antecedentes clínicos de la persona involucrada.
Un homicidio con arma de fuego se registró en la comuna de La Pintana. La víctima recibió un impacto balístico en la zona del tórax, ingresando fallecido al hospital. Por otra parte, un funcionario de la PDI frustró a disparos el robo de su vehículo en el centro de Santiago, nos cuenta Javier Pardo.
Claro, porque comenzamos este despacho policial con este homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de La Pintana. Y es que fue cerca de las 23 horas cuando desde el hospital Padre Hurtado se alertó a carabineros por el ingreso de un hombre adulto lesionado por un impacto balístico, quien llegó hasta el recinto asistencial en riesgo vital. Según detallaron, la víctima presentaba una herida de bala en la zona torácica y estaba siendo atendida por equipos médicos, pero sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, posteriormente se confirmó su fallecimiento. Fue la fiscal de la Fiscalía Eco, Claudia Alarcón, quien precisó que el hombre ingresó fallecido al Hospital Padre Hurtado.
Recepcionamos un llamado por parte de personal de carabineros quien se encontraba de punto fijo en el Hospital Padre Hurtado, dándonos cuenta de que había ingresado un sujeto de sexo masculino con un impacto balístico en el tórax.
Sí, las primeras diligencias permitieron establecer que la víctima habría sido trasladada hasta el hospital por dos sujetos desconocidos, quienes posteriormente se retiraron del lugar sin entregar antecedentes sobre lo ocurrido. Personal policial además logró tomar contacto con la hermana del fallecido, quien relató que el hombre había salido desde su domicilio con dirección al complejo deportivo San Rafael en la comuna de La Pintana. Fue en ese lugar donde, por causas que están siendo investigadas por las autoridades policiales, un sujeto desconocido que portaba un arma de fuego corta efectuó un disparo que impactó directamente a la víctima. Tras concretar el ataque, el autor huyó en dirección desconocida, mientras que el afectado falleció minutos más tarde en el Hospital Padre Hurtado. Cabe señalar que en el sitio del suceso y tras actuaciones autónomas de carabineros no se logró encontrar evidencia balística ni biológica, mientras que el Ministerio Público instruyó diligencias al Departamento de C9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para esclarecer este homicidio y dar con el paradero del autor de este homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de La Pintana. Cambiamos de tema para dar cuenta de un hecho ocurrido durante la noche en el centro de Santiago y que hasta ahora no ha podido ser completamente esclarecido por las autoridades policiales, luego de que un funcionario de la Policía de Investigaciones frustrara a disparos el robo de su vehículo. El hecho ocurrió cerca de las 22 horas en Avenida Vicuña Maquena, a la altura del 1473, donde, según información preliminar, este funcionario de la PDI que se encontraba de civil logró advertir a un grupo de sujetos que intentaban sustraer su automóvil. Al percatarse de que uno de los antisociales portaba un arma de fuego, el detective utilizó su arma de servicio para repeler el robo. Producto de esta situación, un funcionario de carabineros que se encontraba de franco y realizando una actividad deportiva en la calle por el sector resultó lesionado por una esquirla. Hasta el momento no se conocen mayores antecedentes del procedimiento y por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de la Biro Sur de la PDI, unidad que hasta ahora no ha entregado declaraciones públicas ni tampoco los medios de comunicación respecto a este caso. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Especies de árboles nativos ha consumido un incendio forestal que, ante la imposibilidad de ingresar, solo sigue monitoreado desde hace 5 días con un avance lento en Santa Bárbara, en la provincia de Biobío. También en Mulchen existe un tercer foco de incendio forestal donde están trabajando brigadistas de CONAF. En tanto, el otro incendio de Antuco continúa activo y en combate, pero en camino a la contención, según se informó al final de la jornada de ayer. Nos informa Mario Tapia.
Se trata de un incendio forestal que se registra en el área cordillerana denominada Alpes Quillaileo, de muy complejo acceso para cualquier medio, donde especies como guindo santo, ñirres y bosque de araucaria han sido afectados por el incendio que, según habitantes del sector, como Ariel Hermosilla, no han contado con la atención debida para su control.
Estamos viéndonos afectados por un incendio causado principalmente por quema para atalaje. El tema que se están quemando ahí en ese lugar, más o menos, por la ubicación que dan, hay guindo santo y ñirres, son... El guindo santo, por lo menos, es un árbol endémico y está en peligro de extinción, y tenemos bosque de araucaria ahí. Entonces no se ha asomado ningún helicóptero, la brigada de CONAF no se sabe nada. Entonces queríamos ver si la posibilidad de que usted pueda ayudarlo.
En tanto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, consultado por la radio acerca de este tema, lamentó la situación y pidió mayor atención para esta emergencia, insistiendo en que las empresas forestales que operan en el lugar podrían apoyar con mayor fuerza este problema, asimismo CONAF. Cabe señalar que los recursos de CONAF, en su mayoría, están todos desplegados en el incendio aún activo que se registra también en la provincia del Biobío y por cuarto día en Alto Rucúe, en la comuna de Antuco, y que ya ha destruido más de 560 hectáreas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 15 minutos.
El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo para un hombre acusado de generar un incendio y quemar vivas a dos mujeres en el año 2022 en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. Nos entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La Fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo para Luciano Alexis Torres Moreno, acusado de generar un incendio en un inmueble y quemar vivas a una madre y a su hija, hecho perpetrado el 13 de mayo del 2022 en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. El Ministerio Público presentó acusación por un incendio en lugar habitado causando muerte, precisando que el hombre, utilizando acelerante, generó este siniestro en una vivienda de calle Alejandro Urrutia del recinto estación de dicha localidad y aseguró las puertas de acceso para evitar que las víctimas escaparan. Perdieron la vida producto de las graves quemaduras Aide del Carmen Torres Martínez y Jessica Pamela Calderón Torres. Cecilia Calderón Torres pidió justicia por la muerte de su hermana y su madre, aseverando que espera las máximas penas para el acusado.
Los vio afuera merodeando la casa, así como para ver que ellas no salieran. Y él se acercó y el tipo se le tiraba, no lo dejaba a que él abriera las puertas. Y él lo tiró, lo sacó para que él pudiera abrir las puertas, y las puertas estaban cerradas, no se podían abrir. Él las pateaba las puertas para poder sacar a mi mamá y a mi hermana adentro. Yo espero que caiga todo el peso de la ley sobre él, porque fueron dos víctimas y mi mamá y mi hermana, ellos fueron como familia para él, y él pagarle de esa forma.
Quien también se refirió a este caso fue el abogado Luis Reyes, quien representa a la familia de las víctimas.
Bueno, lo que le puedo decir es que este señor, habiendo sido recogido por una familia en Cajón y por razones que se desconocen, eso se sabrá por especialistas, provocó un incendio en el domicilio de estas personas, una madre y una hija, y posteriormente impidió que fueran socorridas, logrando con ello que ellas fueran, en definitiva, fallecieran por causa del incendio.
Hay que precisar que un niño de 3 años de edad logró sobrevivir a esta tragedia, pese a sufrir graves quemaduras. Tanto la familia de las víctimas como el abogado querellante en esta causa están esperando que se fije el juicio oral que permitan obtener un veredicto condenatorio para este sujeto que se encuentra recluido en la cárcel de Valdivia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un paquete adosado a una de las rejas de un módulo del centro de detención preventiva fue el elemento explosivo encontrado por personal de gendarmería, que de acuerdo con el Ministerio Público corresponde a un artefacto de uso minero. La delegación presidencial regional apuntó a que el origen de este episodio podría estar vinculado a un intento de fuga. Los detalles los conocemos con Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Gendarmería de Valparaíso informó que un artefacto explosivo fue hallado al interior del centro de detención preventiva de Quillota, luego de ser lanzado desde el exterior hacia la denominada línea de fuego del recinto penitenciario. Tras el hallazgo, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. En ese contexto, personal especializado confirmó la presencia de elementos explosivos y efectuó el procedimiento de desactivación y retiro del objeto. El mayor Julio Ramos, comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota, detalló la llegada de personal del GOPE hasta la cárcel para desarrollar las diligencias respectivas por el elemento encontrado.
Concurrió personal especializado del GOPE hasta la cárcel de Guiñota con la finalidad de verificar un artefacto explosivo. Lo anterior fue a raíz que al interior personal de Gendarmería encontró un objeto y ellos mismos canalizaron con el Ministerio Público y dando las cuentas respectivas. El Ministerio Público derivó a personal especializado del GOPE para adoptar el procedimiento de rigor.
Por su parte, Daniela Quevedo, fiscal jefe del turno regional de instrucción y flagrancia, confirmó que se trata de un elemento explosivo utilizado para la minería.
Puesto que en el interior de dicho establecimiento se había encontrado un paquete adosado a una de las rejas del módulo, por lo cual dicho paquete fue trasladado hasta las sala de armas de Gendarmería, donde se logró establecer que se trataba de explosivos utilizados para la minería.
En tanto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que el artefacto eventualmente podría haber estado vinculado a un intento de fuga, por lo que se reforzarán los trabajos preventivos.
Que vamos a seguir redoblando los esfuerzos y controles para detener a todas las bandas criminales que están usando, en este caso, las armas para seguir cometiendo delitos. Y en este caso, por cierto, que sería para una fuga al interior del recinto penal, y esto nos obliga a revisar y a fortalecer los protocolos en este caso de Gendarmería de Chile.
Desde Gendarmería señalaron que el operativo se desarrolló alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria. Además, recalcaron el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las medidas de seguridad de los recintos penales, mientras que la delegación presidencial apuntó a la necesidad de revisar y reforzar los protocolos existentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Sectores políticos calificaron como irresponsables las declaraciones del ex delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, al asegurar que empresarios de derecha han suministrado las armas utilizadas en atentados en la zona. En el gobierno reaccionaron con cautela y llamaron a Toro a entregar los antecedentes y hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Concepción, Fabián Polanco.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión donde la ex autoridad y militante del Partido Socialista Humberto Toro apuntó a empresarios cercanos a la derecha como los financistas de la violencia rural en la provincia de Arauco. El ex delegado provincial sostuvo que fue en el marco de la investigación del atentado al Molino Grolmus que un testigo a quien solo identificó como votante de derecha admitió haber entregado armamento al grupo autor del ataque.
Uno de los testigos que fue, que le suministraba las armas, porque si se sabe, es una persona que vota derecha, ¿ah? que son empresarios del mundo de derecha. Empresarios que votan derecha usufructan a partir de un beneficio de negocio, y usufructan de la política. Y los grupos que son los que usan las armas y hacen atentados en la provincia de Arauco usufructan también de la legitimidad de la causa MAP. Y lo que tenemos que hacer como Estado es separar los dos grupos, es separar los dos actores.
El testimonio fue calificado como irresponsable por la diputada del Distrito 21, Joana Pérez, señalando que era igualmente grave si es un antecedente reservado o si fue algo que conoció cuando era autoridad y no lo entregó en su oportunidad a la Fiscalía como obliga la ley a un funcionario público.
Por donde se mire, irresponsable los dichos al voleo en un programa, saber si los hace en su rol de ex delegado, ex gobernador, de los cargos que tuvo en la provincia de Arauco y que pudo tener acceso. Pero si conoce algo, no lo denunció en su minuto a quienes corresponde, creo que es complejo.
Con más cautela, el actual delegado en la provincia de Arauco, Pedro Marileo, llamó a su antecesora a hacer la denuncia y actuar de manera responsable.
Solicitamos que entregue esta información a nuestras policías. Hoy podemos señalar que existen investigaciones en curso con carácter de información reservada para no entorpecer el trabajo conjunto que están realizando nuestra policía en la provincia de Arauco. Hoy, como todo ciudadano, lo invitamos a realizar las denuncias de este caso y entregar la información de manera responsable.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Fernando Fuentealba respaldó lo señalado por Humberto Toro al dar cuenta de grupos que suministran la logística para la comisión de actos de violencia, aunque sin llegar a ubicarlos en un determinado sector político.
Efectivamente, se desarrollaron estas asociaciones ilícitas, ¿no es cierto?, el crimen organizado, cuyos financiamientos provenían del robo de animales, extorsión, robo de vehículos, droga, etcétera. Y habían dos grupos que actuaban, como bien lo menciona el delegado, grupos étnicos y también chilenos, extranjeros que participaban de este gran negocio.
Humberto Toro conoce la provincia de Arauco, fue gobernador durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y después delegado del presidente Gabriel Boric.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8:24.
En prisión preventiva quedó un hombre imputado por un homicidio consumado y otro frustrado tras una fatal riña vecinal registrada en La Varilla, en La Serena. Nos amplía desde esa ciudad Gonzalo Meri.
En prisión preventiva quedó un hombre luego de ser formalizado por el Ministerio Público e imputado de dar muerte a otro sujeto utilizando una escopeta calibre 12 milímetros. El hecho ocurrió en el contexto de una reyerta entre pobladores por el mal vivir vecinal en un sector de tomas de terreno llamado La Varilla, al interior de las compañías al norte de la ciudad de La Serena, cuando el incordio finalizó con dos disparos hechos por el detenido en contra de la víctima, quien fue trasladado al SAR Raúl Silva Enríquez de ese sector, donde murió debido a la gravedad de las lesiones. Tras una rápida acción de empadronamiento y entrevista de testigos, personal de la PDI logró la detención del sujeto que disparó el arma de fuego. El Tribunal de Garantía acogió la solicitud del fiscal Freddy Salinas para decretar la prisión preventiva por una variedad de delitos que detalló el mismo persecutor.
Estos delitos son un homicidio consumado cometido en contra de una persona utilizando un arma de fuego, un homicidio frustrado respecto al acompañante de la primera víctima y que resultó con lesiones menores, un delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida porque la escopeta que se utilizó para cometer este ilícito estaba modificada de su condición original, delito de receptación de especies por cuanto esta escopeta tenía un encargo por robo y un delito de porte ilegal de municiones. El tribunal consideró que la libertad de este sujeto resultaba un peligro para la seguridad de la sociedad y se dictó la prisión preventiva respecto al mismo mientras dura la investigación.
El sujeto detenido y ahora con prisión preventiva tenía antecedentes penales anteriores a este hecho de sangre. En La Serena, Bio Bio, la radio.
El conductor del bus que protagonizó un fatal accidente a la altura de Teno quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Se evalúa como posible causa del siniestro una descompensación por diabetes del conductor. Nos amplía Luis Cabello.
En libertad inmediata, pero sometido a la medida cautelar de arraigo nacional, quedó el conductor de la máquina Turbus, que la jornada de este viernes protagonizó un mortal choque y volcamiento a la altura del kilómetro 176 de la ruta 5 a la altura de la comuna de Teno. Se trata del imputado Óscar González Carquín, 64 años, con domicilio en Colina, región metropolitana, quien ha sido formalizado de cargos por cuasi delito de homicidios y por lesiones graves y lesiones leves en accidente de tránsito. De acuerdo a lo relatado en el control de detención por la fiscal del Ministerio Público, Maite Mendiburo, el imputado habría sufrido una descompensación por una diabetes.
Es por ello que está en investigación si es que esta persona efectivamente tenía esta enfermedad desde hace bastante tiempo, si es que tomó las medidas necesarias, así como también si es que en el momento cuando tiene esta descompensación tuvo algún tiempo suficiente como para poder haber detenido en este caso el bus y haber procedido en este caso a que se evitara en realidad este accidente.
En la audiencia pública llevada a cabo la mañana de este sábado en Curicó, en el Tribunal de Garantía, se conoció además la identidad de una de las dos víctimas mortales que dejó el accidente de carretero, tratándose de Gervasio Melosa Anguita, de 30 años, y una mujer que sigue como NN en la morgue de Curicó. En tanto, la magistrada Natalia Rojas autorizó el plazo legal de la investigación por este accidente carretero en 6 meses, dado que la fiscalía tendrá que verificar la evolución de la salud de todos los lesionados y además verificar si el conductor profesional de la máquina Turbus mantenía al día sus controles por esta patología crónica de diabetes. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Mediante la crianza de cachorros de perros abandonados en rebaños ovinos, en la comuna de San Juan de la Costa redujeron notoriamente las pérdidas por ataques de pumas y jaurías. La iniciativa busca enfrentar el resultado del abandono de mascotas en el territorio. Los detalles con Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio en Osorno.
La médico veterinario integrante del programa de fomento productivo de San Juan de la Costa, Pamela Bertín, explicó que este modelo surge a partir de experiencias aplicadas en Chiloé y parte de la provincia de Llanquihue, donde inicialmente se emplearon ejemplares de razas especializadas para resguardar animales. Sin embargo, el alto costo de adquisición llevó a explorar alternativas con perros mestizos.
Esta iniciativa comenzó con perros pastor pirineo generalmente. Entonces, como tenía un costo, se empezó a implementar con perros no de raza, con animales recién nacidos.
cultivos de 2-3 días que se apeguen directamente con las ovejas. El animal queda en la mitad del rebaño, se cría como una oveja, como un cordero, y la verdad es que estos perros cuidan de manera tan fuerte el rebaño que cuando se acerca otro perro o un puma incluso, logran alejar a los animales y tenemos menos pérdidas por mordeduras o muertes de perros y pumas en los rebaños ovejeros.
La unión de Osorno con San Juan de la Costa se logra a través de la denominada Ruta al Mar, con una distancia por sobre los 60 kilómetros para llegar al borde costero, donde su conexión con caminos interiores es aprovechada para el abandono de animales.
Es una ruta que tiene caminos rurales, digamos. Por tanto, el tema es bastante más frecuente de lo que uno piensa. La gente llega en autos, en vehículos, no solamente en verano, es todo el año, llegan a las garitas que son interiores, dejan cajas con animales, con perros recién nacidos. Si finalmente los perros que están abandonados, que causan daño, no son culpa de ellos mismos, son culpa de nosotros. Y es por eso que hemos realizado un trabajo fuerte con carabineros también, de poder implementar y revisar ciertos algunos vehículos relacionados con posibles cachorros que se dejen en la carretera.
La estrategia se ha convertido en una notoria disminución de ataques a jaurías y pumas en áreas donde cada semana se pedía ayuda para la atención veterinaria de lanares o ovinos que sobrevivían, lo que motivó a multiplicar su aplicación con participación de las comunidades especialmente indígenas afectadas por las pérdidas de esta realidad que se observa en los campos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
DCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito DCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. DCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en dci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:32 a.m.
Sigue la discusión a nivel municipal y parlamentario por la medida presentada por el gobierno de eliminar las contribuciones a mayores de 65 años. Si bien el gobierno se compromete a suplir el déficit a través del Fondo Común Municipal, alcaldes tanto del oficialismo como de la oposición mantienen dudas sobre las posibles rebajas en la recaudación. Los detalles en el informe de Sebastián Cornejo.
Continúa el cuestionamiento de forma transversal en distintas municipalidades del país debido a la propuesta del gobierno de eliminar contribuciones a mayores de 65 años. Esto tras los comentarios del subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Figueroa, quien dijo que si bien el gobierno subsanará la merma que se generará en el Fondo Común Municipal, el ministerio no tiene contemplado subsanar el déficit individual de cada recaudación municipal. La principal comuna que percibe contribuciones en el país es Las Condes, con cerca de 26.000 viviendas que podrían quedar exentas. Es por esto que la alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín, tildó de lamentables las declaraciones del subsecretario, abogando que este tipo de decisiones deberían ser discutidas directamente con las municipalidades.
Es preocupante que pese a haber pedido diálogo, se nos notifique por la prensa de estas decisiones. No sirve de nada cambiar el gabinete si no cambian las prácticas. Este tipo de reformas debe hacerse junto a los municipios y escuchando a los vecinos, sobre todo cuando afectan directamente al presupuesto comunal.
Otros alcaldes de Santiago se suman a las críticas. El alcalde socialista del Bosque, Manuel Zúñiga, menciona que lo propuesto por el gobierno no asegura asegura la estabilidad del Fondo Único Municipal?
El Fondo Común es un espacio, digamos, donde llegan recursos solidariamente a las comunas que tienen más. Quedar dispuestos a una modificación en el presupuesto de la Nación y que sea votado por el Congreso, eso no garantiza que podamos tener los recursos año a año que necesitamos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades, Gustavo Alessandri, llamó al gobierno a mantener el diálogo con los alcaldes del país, diciendo que por el momento confía que el gobierno pueda suplir el déficit del Fondo Único.
Creo que esa es una buena medida, pero tenemos que ver cómo compensamos a las municipalidades, tanto en el Fondo Común Municipal, y todavía tengo toda la esperanza de que sea un proyecto que favorezca a los chilenos y que favorezca principalmente a las municipalidades.
Desde el Parlamento, la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, dijo que si bien el proyecto del gobierno va bien encaminado, la exención tributaria debiera ser para todos los propietarios.
Sin embargo, para mí es aún insuficiente. Creemos en respetar el derecho de la propiedad privada y eso implica eliminar por completo el impuesto de las contribuciones.
Junto a este proyecto, en la Comisión de Hacienda se discutirán en los próximos días otras normas relevantes para el gobierno, como la rebaja de impuestos de primera categoría para grandes y medianas empresas y la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para determinadas inversiones.
El Ministerio de Vivienda informó que 170 casas deberán ser demolidas en El Olivar, en Viña del Mar, luego de las revisiones técnicas a las obras ejecutadas en el marco de la reconstrucción por el megaincendio de 2024. El proceso comenzó con el retiro de las primeras 4 casas, mientras se mantienen cuestionamientos de la ex entidad patrocinante, la Sociedad Arquitectura, que acusó que esas demoliciones serían ilegales. Los detalles los tiene Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó que 170 viviendas deberán ser demolidas en el sector del Olivar de Viña del Mar luego del inicio del retiro de las primeras 4 casas vinculadas al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024. Según los antecedentes, en el Olivar existen 1.236 viviendas afectadas por la emergencia, de las cuales 444 estaban asociadas a la constructora San Sebastián. Tras la revisión técnica, se determinó que 170 deberán ser demolidas, lo que equivale al 14% del total de viviendas afectadas en el sector. Poduje sostuvo que las viviendas cuestionadas presentaban fallas estructurales e incumplimientos de la normativa de resistencia al fuego. Además, indicó que la misma empresa encargada de demoler será la responsable de construir las casas definitivas. Así lo señaló el ministro.
Afortunadamente el material era tan ligero y era tan blanda la casa que no demoramos nada en demolerla, lo que confirma además los informes periciales que hicimos y las 4 querellas que presentamos contra estas empresas. La empresa que está demoliendo, la misma empresa que va a reconstruir. Esperamos la próxima semana ya estar construyendo las viviendas definitivas. El Servio operó como entidad patrocinante e invitó a constructoras que tenían solidez y experiencia para que hagan estas casas.
Por su parte, la ex entidad patrocinante Social Arquitectura cuestionó el procedimiento. A través de su abogada, Erika Mayra, sostuvo que las primeras 4 viviendas demolidas no corresponden a las 56 casas observadas en los informes de Vitec e IDEM, ni a aquellas incluidas en recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La entidad también acusó que la autoridad habría desinformado respecto del alcance de las obras iniciadas en el sector. Así lo señaló la abogada Erika Mayra.
Nosotros entendemos que esto es parte de un show mediático que el ministro necesita para sostener su autoridad. Las 4 casas no tienen relación con las 56 respecto de las cuales se pronunciaron los informes que invoca el ministro, los informes de DITEC e IDIEM.
En paralelo, vecinos afectados señalaron quedar conformes con las respuestas, aunque mantienen preocupación por los plazos, donde las primeras casas serían entregadas en noviembre y el proceso seguiría hasta diciembre de 2026. Así lo señaló la vecina Adelaida Rivas.
Quedé satisfecha igual por la respuesta que nos dio en este caso, porque fuimos 3 afectados de mi familia por el incendio. Entonces ya de aquí a diciembre dijeron que deberían estar listas como la reconstrucción. Ojalá sea así.
En lo inmediato, el secretario de Estado aseguró que ya se iniciaron acciones legales contra las empresas involucradas en las obras cuestionadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que el gobierno reactivará el proyecto de sala cuna universal en el Congreso. Además, indicó que el Ejecutivo tendrá plazo hasta el 15 de junio para presentar indicaciones. De hecho, la proyección implicaría que la ley se trabaje en base a un informe realizado por la DIPRES, en donde se contemplaría un modelo de financiamiento mixto. Todo esto lo confirmó el propio secretario de Estado en entrevista con El Mercurio. Cabe señalar que, según lo indicado por el titular de la cartera, esta decisión se conversó con el Consejo de Gabinete Ministerial en Cerro Castillo, una instancia en la que se revisó la fórmula que se planteará para aprobar la sala cuna. En esa línea, Rau afirmó que están trabajando en cómo hacer que el proyecto sea sostenible dentro de la línea de estrechez fiscal que ha llevado adelante el gobierno. Así, el foco de la reforma apuntaría a corregir distorsiones en la empleabilidad generada por la legislación laboral vigente en el país. Por ende, parte de lo que se busca es la derogación del sesgo de contratación que genera el actual artículo 203 del Código del Trabajo, el cual opera en lo fáctico como un impuesto directo a la contratación de mano de obra femenina. Las reacciones desde el Parlamento han sido diversas. Hay que recordar que este proyecto lleva años de discusión parlamentaria, siendo uno de los puntos más recientes la disposición impulsada por el Frente Amplio dentro de la mega reforma del gobierno. A pesar de esto, tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que desde el Ejecutivo presentarían reserva de constitucionalidad, a pesar del grupo de diputadas de la UDI que solicitó a La Moneda la urgencia del proyecto. Un antecedente que tiene especial peso, sobre todo por el rol que tiene el gremialismo en la actual administración. Con todo en consideración, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y parlamentaria por RN, Jimena Osandón, afirmó que es imperativo avanzar en la ley de esa lacuna universal.
Dado el nivel de desempleo femenino, yo creo que es imperativo avanzar esa laguna universal, y así lo entendió el gobierno a través del ministro Rau desde un principio. De hecho, lo conversamos.
Desde la oposición, la celeridad que ha puesto el gobierno sobre esa lacuna causó dudas, sobre todo por el hecho que en la votación pasada fueron los propios parlamentarios de derecha quienes no avanzaron en el trámite. Así lo remarcó el diputado socialista Nelson Venegas.
Es bien raro este gobierno porque solo el miércoles el ministro Quiroga había solicitado reserva de constitucionalidad cuando se aprobó en la tramitación del proyecto de reforma tributaria el tema de la sala cuna. Entonces, un día señala que es inconstitucional el proyecto presentado y ahora en dos días pretende reactivarlo.
Por último, desde Demócratas, el senador Matías Walker fue enfático, señalando que esperan que el proyecto vea la luz durante este año.
Nosotros esperamos que efectivamente se introduzcan indicaciones que podamos aprobar y despachar el proyecto de sala cuna universal durante este año 2026. Así lo hemos pedido con diversas organizaciones de la sociedad civil.
Con todo, el nuevo informe indicaría realizar una cobertura por etapas que regule el ingreso por tramos. De este modo, la implementación de la ley iniciaría con las beneficiarias reguladas por el Código del Trabajo, para posteriormente ir incorporando de manera gradual a otros segmentos de la fuerza laboral. El gobierno ha tenido que enfrentar diversas críticas por su manejo en materia de seguridad, las cuales aumentaron tras el violento robo ocurrido en la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Desde La Moneda señalaron que después del ajuste de gabinete se buscará instalar un nuevo enfoque comunicacional, el que sería presentado oficialmente durante la cuenta pública el próximo lunes 1 de junio. Nos informa Benjamín Zamorano.
Dar inicio a una nueva narrativa y dejar atrás la fase de instalación serían algunos de los objetivos del gobierno tras el cambio de gabinete realizado el martes pasado. Cambio que ocurre en medio de las constantes críticas hacia la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad. Cuestionamientos que se dirigieron especialmente a la ex ministra Steiner y a la ausencia de una estrategia clara para abordar un área considerada como prioritaria. Tales han sido los embates en esta materia que incluso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la designación de Steiner como encargada de la cartera de seguridad luego de su salida, y añadió que su plan de seguridad sigue totalmente disponible si es que el Ejecutivo lo necesita. Al respecto, el diputado de la DC e integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, sentenció que fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido.
Fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido. Seguridad, inmigración irregular y reactivación económica. En materia de seguridad ni siquiera existía un plan y todo era absoluta improvisación.
Pero las presiones en seguridad hacia la actual administración también se han profundizado luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien dio muerte a uno de los delincuentes que ingresaron a su hogar. Por ello, fue la misma bancada de RN la que solicitó, por medio de un oficio al gobierno, la discusión inmediata del proyecto conocido como Ley Antiturbazos. Así lo explicó el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.
Nos parece que lo que le ha ocurrido ayer al expresidente del Tribunal Constitucional se suma a muchas víctimas que han padecido este lamentable delito. Como Renovación Nacional somos autores del proyecto y lo vamos a defender con toda la fuerza.
Respecto a este cambio de narrativa, el diputado del PDG, Juan Valenzuela, remarcó que la ciudadanía exige resultados concretos.
Hoy la gente no quiere frases comunicacionales, quiere un plan claro, resultados concretos, señales firmes de que el Estado va a recuperar el orden.
De acuerdo a la última encuesta Black and White, un 58% de los encuestados considera que el gobierno debe poner mayor énfasis en la seguridad pública, mientras solo un 28% aprueba la forma en que la actual administración ha enfrentado la delincuencia.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar subió 3 pesos con 90 centavos el viernes y se cotizó 901 pesos con 60 centavos comprador, 901 pesos con 90 centavos vendedor. El precio del cobre subió un 0,88% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres y se transa en 6 dólares con 14 centavos la libra. En abril, el índice de precios de productor de industrias, que es la agregación de los sectores de manufactura, minería, electricidad, gas y agua, registró una variación mensual de un 1,6%, acumulando un 5,2% al cuarto mes del año, informó el INE. El precio del petróleo Brent subió un 0,94% en Londres y el barril cerró a $103.54. El valor de la UF para mañana lunes 25 de mayo se va a situar en 40.509 pesos con 29 centavos.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
El día de ayer, cerca de las 9 de la mañana, arribó a suelo nacional la delegación chilena retenida por fuerzas israelíes. Los activistas acusaron un trato deshumanizante, denunciaron condiciones precarias durante la detención y cuestionaron una supuesta negligencia del gobierno chileno mientras permanecieron retenidos. Los detalles los conocemos con Valentina Obrecki.
Luego de permanecer cerca de 3 días detenidos tras la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud, Carolina Eltit, Claudio Cayosi y Víctor Chenfro regresaron este sábado a Chile. Los activistas fueron recibidos entre banderas palestinas, cánticos y muestras de apoyo por adherentes a la causa palestina que llegaron hasta el terminal aéreo. La embarcación había sido interceptada el pasado 18 de mayo en aguas internacionales cerca de Chipre, cuando intentaban llevar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Posteriormente, fueron trasladados a centros de detención en Israel y luego expulsados vía Turquía antes de retornar al país. En su llegada, Víctor Chenfro criticó el actuar del gobierno chileno durante los días que permanecieron retenidos, mientras que Carolina Eltit denunció malas condiciones y un trato violento durante la detención.
Hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente y pese a la Cancillería, el gobierno de Chile actuó pésimo. Se ve que le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos.
Salí inconsciente, los dejaban al sol 3-4 horas, amarrados enteros y ponían el himno de Israel.
El TIT además aseguró que permanecieron separados en containers con poca alimentación y agua, mientras que Claudio Cayosi denunció hacinamiento y malas condiciones sanitarias en otro recinto penitenciario al que fueron trasladados. Las reacciones también llegaron desde el Congreso. El senador UDI Sergio Gaona cuestionó la postura del Ejecutivo frente a la situación, mientras que la diputada independiente de la bancada comunista, Marisela Santibáñez, acusó lentitud por parte de Cancillería.
Nosotros pensamos que a lo menos debe haber una nota de protesta de aquí de nuestra Cancillería frente a la situación y por lo tanto a nosotros nos parece que esta actitud del Estado de Israel es matonesca.
En este caso el gobierno de Chile actuó de manera lenta, podría haber sido más activo, Cancillería no se portó a la estructura.
Mientras tanto, el caso podría escalar a tribunales internacionales. El representante legal de la delegación chilena y el ex embajador Nelson Haddad aseguró que ya se encuentran recopilando antecedentes para formular acciones judiciales por los hechos denunciados por los activistas.
Bueno, estamos en la etapa de lo que se llama
la recolección de todos los elementos probatorios que nos van a servir para formular las imputaciones penales ante la Corte Penal Internacional y ante el Tribunal del Mar.
Por su parte, y consultados por la radio, desde Cancillería insistieron en que realizaron todas las gestiones a su alcance para asistir a los chilenos que se encontraban en la flotilla y que se mantuvieron en contacto permanente con sus familiares en nuestro país para entregarles la información disponible.
El Ejecutivo estaría impulsando una reforma a la ley de migraciones existente, la que busca, entre algunos de sus puntos, convertir el ingreso irregular al país en un delito y terminar con sus tipificaciones de infracción administrativa. Además, también plantea la facultad de facilitar las expulsiones, restringir beneficios sociales a quienes se encuentran de manera irregular, un mayor control migratorio y biométrico y la obligación de entidades estatales de reportar y entregar datos de las personas que no tengan su situación migratoria al día, incluyendo centros de salud, educación, entre otros. Un punto que ha generado un fuerte debate con respecto a la moralidad del proyecto, el que podría evitar que muchas personas sin sus papeles al día eviten acudir a estos servicios, ampliando brechas educacionales y riesgos sanitarios para el resto de la población. Sobre esto, el diputado republicano Agustín Romero defendió la reforma y señaló que esta no busca implementar un sistema de persecución.
La modificación que impulsa el gobierno no crea un sistema de persecución. Lo que hace es permitir que los órganos del Estado compartan información que ya tienen para que la autoridad migratoria pueda ejercer su rol de manera eficaz. El Estado tiene todos los datos dispersos en distintas instituciones y no puede cruzarlos para cumplir la ley.
Cabe recordar que el gobierno fue flanco de críticas por esta materia hace unas semanas, luego que el presidente Kast señalara que la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares era solo una metáfora. Por otro lado, el diputado del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, remarcó que una norma de este tipo es discriminatoria.
A mí no me parece. Esa es una norma discriminatoria y creo que es muy peligroso, y usted no le puede imponer a un funcionario público la carga moral de denunciar indirectamente, en este caso, quién es regular y quién es irregular. Eso no corresponde.
A pesar de las palabras del presidente, desde La Moneda han insistido en que continuarán concretando expulsiones durante los próximos meses, incluyendo expulsiones forzadas. De hecho, según consignó el diario La Tercera, el 70,6% de las expulsiones que se han concretado durante esta administración corresponden a expulsiones forzadas. Además, entre el 11 de marzo y el 18 de mayo de este año, dejaron el país 395 personas que mantenían una orden de expulsión en su contra. Solo 3 días que Máximo Pacheco deje la presidencia de Codelco, un nuevo escándalo golpea a la estatal. Más de 6.000 trabajadores deberán restituir parte de los bonos de productividad recibidos en diciembre del año pasado. En ese contexto, las críticas desde el Congreso han sido transversales. Desde el oficialismo apuntaron a la actual administración, mientras que desde la oposición insisten en la necesidad de reforzar la fiscalización. Los detalles con Josefa Chimaro.
Comenzó la cuenta regresiva para que el actual presidente de Codelco, Máximo Pacheco, deje el cargo y sea reemplazado por su sucesor, Bernardo Fontaine. El recambio se da en medio de una serie de irregularidades que han marcado la gestión de Pacheco al mando de la estatal. Uno de los episodios más recientes se conoció esta semana cuando la propia Cuprífera informó que en una auditoría interna se detectó una sobreestimación de 26.875 toneladas en la producción reportada durante 2025. Situación que derivó en el despido de un ejecutivo, la amonestación de 6 altos cargos y un reproche a un ex vicepresidente. Ahora bien, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, aseguró que será necesario recalcular los incentivos asociados a dichos indicadores.
Sin embargo, la corrección de los volúmenes de producción reportados sí exige recalcular los incentivos variables asociados a esos indicadores. Este proceso involucra 6.322 trabajadores y ejecutivos.
Este proceso significará que 6.322 trabajadores deberán devolver a la empresa un estimado de 14,3 millones de dólares en total, esto con motivos de bonos de producción. Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo porque este nuevo antecedente impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores de la empresa estatal más grande del país. Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, Cristian Tapia, afirmó que este es un nuevo escándalo de los varios que ha enfrentado Codelco en los últimos 4 años de administración.
Para ser un presidente ejecutivo tiene que ser un hombre o una mujer ligada a la minería, que sepa de minería. El nuevo presidente Fontaine sabe mucho de economía, pero no de minería, y yo creo que él va a ser suficiente inteligente para no caer en los mismos errores que está cometiendo el actual directorio.
Mientras tanto, desde la oposición, la diputada Valentina
Linda Cáceres también criticó la situación.
Acá no solo hay un problema administrativo financiero, también un problema político y de conducción. Acá hay responsabilidades políticas y administrativas que deben aclararse con total transparencia respecto de cómo ocurrió esta situación, quiénes tomaron las decisiones y qué medidas correctivas se van a implementar.
Con todo, la atención ahora está puesta en cuál será el plan que implementará Bernardo Fontaine una vez que asuma oficialmente la presidencia de Codelco.
Con miras de la semana distrital, el gobierno comenzó su despliegue para sondear los apoyos y descuelgues de la mega reforma en el Senado. La oposición advirtió un trámite de meses y ya anuncia votos en contra, mientras que en parte del oficialismo condicionaron su respaldo a la aprobación de la Sala Cuna Universal. Juan Oportot nos cuenta.
A solo 8 días de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, surgió la duda sobre la próxima gran discusión del gobierno, el proyecto de ley de reconstrucción nacional en el Senado. Con la falta de parlamentarios del Partido de la Gente y una oposición que hasta el momento se muestra cerrada, la discusión será distinta a comparación de la Cámara Baja. Sin embargo, los espacios de conversación se deberán fortalecer desde el oficialismo e independientes, que ya mostraron los primeros desgastes. Desde la UDI, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, dijo que el debate desde la Cámara Alta será distinto, sin presiones, y donde pese a las diferencias, se llegarán a acuerdos transversales para sacar adelante la iniciativa gubernamental.
De este proyecto no me cabe la menor duda que, independiente de esas diferencias, nosotros vamos a llegar a acuerdo, porque el país necesita de esta ley para iniciar un proceso de inversión.
Desde Renovación Nacional, la voz ha sido más condicionante. Esto, pues la senadora María José Gatica dijo que si bien el apoyo al gobierno será permanente, espera que el Ejecutivo incorpore medidas que la colectividad considera necesarias. Estas son el proyecto de Sala Cuna Universal y apoyos a la salud pública.
Hoy día los 10 senadores que formamos parte de la bancada de Renovación Nacional entregamos un apoyo al proyecto de ley de reconstrucción, pero también esperamos gestos para poder incorporar medidas que para nosotros de alguna u otra manera son fundamentales.
Recordemos que Sala Cuna, tras ser aprobada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que los ojos de Renovación Nacional están puestos en el titular de Teatino 120. No obstante, su par de Renovación Nacional, el senador Miguel Becker, señaló que su partido se va a cuadrar con los lineamientos del gobierno, donde espera que las condiciones presentadas por los demás senadores de su colectividad se realicen de manera responsable y que no se interpongan ante los intereses del país.
Bueno, yo espero que las peticiones que se hagan en forma seria, responsable, y que si el gobierno las considera adecuadas, la podamos incorporar dentro del proyecto que se está desarrollando.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que han mantenido un permanente diálogo con los parlamentarios oficialistas y de oposición. No obstante, dijeron que, al ser semana distrital, el foco estará puesto en el informe de finanzas públicas que se dará a conocer este próximo lunes 25 de mayo.
DCI presenta Cabla Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito DCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. DCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en dci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Con realidades disímiles se ha asumido el fin de semana largo en materia turística en la región de los Lagos. Mientras Puerto Varas exhibe buenas cifras, en Chiloé el impacto del alza de los combustibles y el descenso de la actividad aérea han golpeado fuertemente la actividad. El informe es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La región de los Lagos es una de las zonas del país más cotizadas en materia turística, lo que en este fin de semana largo, uno de los más esperados por los operadores y comercio en general, se ha desarrollado con distinto ánimo. Por una parte, Chiloé, que se ha conformado en los últimos feriados con una ocupación que bordea el 35-40%, bajo para el archipiélago, reconoce el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia.
El movimiento turístico está bastante bajo. Hemos conversado con algunos empresarios de hoteles y cabañas y no se ve algo que haga cambiar lo que ha pasado estas últimas fechas, en que han habido cantidad importantes de días feriados, especialmente los fines de semana.
El alza de los combustibles y el descenso considerable de arribos aéreos a la isla